El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos con mucho gusto esta mañana de lunes a la doctora en educación Itzia Nguyen Goyaz Núñez, directora de Mexicanos Primero Capítulo Jalisco. Listos para el comentario de esta semana. Adelante, muy buenos días.
Muy buenos días, Víctor, Gris, un gusto saludarles a ustedes y a todo el auditorio que esta mañana, al iniciar este lunes, nos están escuchando. No podemos practicar la compasión con los demás si no podemos tratarnos con amabilidad a nosotros mismos, refiere la escritora e investigadora estadounidense Brené Brown. Las vacaciones escolares suelen verse como un descanso para los estudiantes, pero pocas veces pensamos que también pueden ser una oportunidad para detenernos, respirar y cuidar de quienes hacen posible el aprendizaje todos los días. En Jalisco, más de 1,600,000 estudiantes de educación básica y más de 80,000 docentes se encuentran en este periodo de receso. Para algunas familias serán días de convivencia, viajes o actividades recreativas. Para muchas otras significarán reorganizar horarios, encontrar quién cuide a las niñas y niños en casa, atender pendientes del hogar o continuar trabajando mientras intentan equilibrar la vida familiar. Precisamente porque cada familia vive este periodo de manera distinta, vale la pena detenernos en una fecha que muchas veces pasa desapercibida. El pasado 24 de julio se conmemoró el Día Internacional del Autocuidado, una iniciativa que fue impulsada desde 2011 por la International Self-Care Foundation y promovida por la Organización Mundial de la Salud como cierre del mes del autocuidado. La fecha hace referencia a que el autocuidado debería practicarse 24 horas del día, los 7 días de las semanas, y por eso también 24 del mes 7. La Organización Mundial de la Salud define el autocuidado como la capacidad de las personas, las familias y las comunidades para promover y mantener su salud, prevenir enfermedades y afrontar distintos desafíos con o sin el apoyo de servicios de salud. Esto no sustituye, por supuesto, la atención médica, sino que la complementa y comprende acciones tan cotidianas como dormir lo suficiente, alimentarse de manera saludable, mantenerse físicamente activo, fortalecer las relaciones interpersonales, entre otros. Sin embargo, desde la educación vale la pena mirar el autocuidado desde otro ángulo. Mexicanos Primero Jalisco hablamos constantemente del derecho de las niñas, niños y adolescentes a aprender, pero aprender no depende únicamente de estar en un salón de clase o de tener un buen programa educativo. Para aprender también necesitamos sentirnos seguros, escuchados y acompañados. Un niño que vive rodeado de gritos, una adolescente que no encuentra con quién hablar o una maestra que llega al aula completamente agotada o una madre o un padre que llevan semanas sobreviviendo entre preocupaciones y jornadas interminables. Ellas y ellos no han perdido sus capacidades de aprender. Lo que ocurre es que gran parte de su energía está concentrada en enfrentar ese estrés cotidiano. Y eso también tiene consecuencias en la manera de estar, aprender, enseñar y convivir. Esa autoexigencia permanente no aparece de la nada. También es resultado de una cultura que muchas veces nos enseña a cumplir antes que a cuidarnos. Así lo explica la psicoterapeuta Verónica Rodríguez Morales. Dice, no hemos tenido todos la fortuna de tener una cultura o una educación formativa porque la escuela, la sociedad y familia nos han enseñado y algunas veces hemos enseñado a formarnos desde el deber ser, desde estas reglas y normas como aparte de una formación de identidad, pero muchas veces la exigencia externa la compramos y comenzamos a autoexigirnos después y enfermamos y también a nuestros entornos, refiere la psicoterapeuta Verónica Rodríguez Morales. Sus palabras nos recuerdan una realidad que muchas veces normalizamos. El bienestar de las niñas y niños está profundamente relacionado con el bienestar de los adultos que los acompañan. La educación no ocurre solamente cuando inicia la jornada escolar. También sucede durante una conversación en la mesa o mientras caminamos de regreso a casa, cuando escuchamos con atención o cuando enseñamos con el ejemplo cómo enfrentar el cansancio, resolver un conflicto o pedir ayuda. Hablar de autocuidado no significa pedirles a las personas que hagan más cosas, significa reconocer que nadie puede sostener durante mucho tiempo el cuidado de otros si nunca encuentra espacios para cuidar de sí mismo. descansar, leer por gusto, jugar, convivir en familia, dormir lo suficiente, descubrir nuevos intereses o simplemente permitirnos momentos de calma, no son actividades superficiales, son parte del bienestar que fortalece nuestra salud física, emocional y también nuestras posibilidades de aprender y relacionarnos mejor con los demás. En ocasiones pensamos que el autocuidado es un asunto exclusivamente individual, pero en educación también es una responsabilidad colectiva. Una comunidad educativa sana necesita estudiantes que se sientan seguros, docentes que cuenten con condiciones para ejercer su labor y familias que no enfrenten solas todas las responsabilidades del cuidado. Por eso estas vacaciones pueden representar mucho más que una pausa en el calendario escolar. Pueden ser una oportunidad para recuperar conversaciones pendientes, reconectar con quienes queremos, descansar sin culpa y recordar que el bienestar también forma parte del aprendizaje. Porque si aspiramos a mejores resultados educativos, también necesitamos construir mejores condiciones para quienes enseñan, aprenden y cuidan. Y ese cuidado comienza por reconocer nuestras propias necesidades, como explica nuevamente la psicoterapeuta Verónica Rodríguez. La aceptación es un acto profundamente valioso. Acepto cómo estoy hoy y reconozco cómo me siento. Aceptar también significa reconocer que no podemos con todo y que eso no nos hace insuficientes. El autocuidado comienza cuando dejamos de exigirnos respuestas para todo y aprendemos a tratarnos con la misma humanidad con la que solemos cuidar a los demás, nos compartió la experta. La educación no empieza cuando suena el timbre en la escuela ni termina cuando comienzan las vacaciones. Se construye todos los días y en cada conversación y en cada ejemplo y en cada acto de cuidado. Porque cuando cuidamos a quienes cuidan, también fortalecemos el derecho de las niñas, niños y adolescentes a aprender. Les invito a visitar nuestra página, que es www.mexicanosprimerojalisco.org, en donde podrán encontrar información diversa sobre este y otros temas. Muchas gracias, Gris, Víctor, y a las personas que nos escuchan esta mañana.
Muy bien, pues muchísimas gracias por la reflexión. ¿Qué tanto le queda ya al periodo vacacional?
Bueno, pues todavía alrededor de 3, 4 semanas. Estamos en la última de agosto, entonces todavía queda un buen ratito para practicar estos autocuidados, estimado Víctor.
Claro que sí, que lo aprovechen los profesores porque ellos adelantan. Hay que recordar que llegan a hacer la preparación, las juntas de ordenamiento de todos sus papeles, su plan de trabajo, sus capacitaciones, así que luego se sienten como muy cortitas, así que a disfrutarlas al máximo.
Así es, para los profesores es aún menos el periodo vacacional, incluso algunos están en este momento tomando formación constante. Muchos maestros son apasionados, por supuesto, de su vocación, pero también merecen tener sus espacios de cuidado, requieren tener esos espacios de cuidado y que nosotros les ayudemos a que eso ocurra también.
Claro que sí. Muchísimas gracias, doctora.
Igualmente, Víctor, muchas gracias y muchos saludos para ustedes y para todas las personas que nos han escuchado esta mañana.
Muy buenos días.